a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy está representando la Fundación el que les habla, Santiago Álvarez, y con la producción y redes sociales a cargo de Paulina Fátima, aquí también presente con nosotros. En el programa de hoy, antes de empezar con nuestras entrevistas con los opositores y disidentes en Cuba, quiero hablarles de un artículo que salió esta semana que pasó aquí en Miami, en el Miami Herald, escrito por Nora Gámez. Y es un artículo que ha sido devastador para descubrir a la dictadura que está desgobernando a Cuba por más de 3 generaciones. El Miami Herald ha publicado un artículo donde explica que en Cuba hay suficiente dinero para que no haya escasez ni de alimentos, ni de medicinas, ni haya dinero para arreglar las plantas eléctricas y, además, que sobre para comprar petróleo. Esto ha salido a la luz pública por una serie de documentos que fueron descubiertos y que llegaron al Miami Herald. La compañía Gaviota, que es una parte grande de la mafia cubana que gobierna Cuba, idea, como siempre, del máximo líder de la corrupción, el nepotismo y el abuso que gobernó a Cuba por tantos años, y de su hermanito, como en toda mafia, la jefatura se pasa por nepotismo, no por trabajar y crear y mejorar. En esta dictadura dejaron a un representante que no puede controlar lo que es el dinero de la dictadura. En este documento aparece que la compañía Gaviota, dueña de los hoteles y de los, y que está, es completamente parte de la jerarquía militar de Cuba, no del gobierno que se supone que dirige Díaz-Canel, sino de la jerarquía militar, y que tiene en el banco 4.3 billones de dólares, no de pesos, billones de dólares, y que está sentado en bancos que no lo puede controlar el gobierno. El gobierno que supuestamente dirige Díaz-Canel. Eso es casi 13 veces los 339 millones de dólares que el gobierno dice que necesita para comprar medicamentos para las farmacias y los hospitales. 13 veces el dinero que hace falta para comprar medicamentos y surtir a las farmacias y los hospitales lo tiene guardada la compañía Gaviota de Cuba. El sistema de salud pública de Cuba tiene un presupuesto del 70% de lo que necesitan, según lo que dijo el propio primer ministro de Cuba. O sea que esto no lo está inventando nadie, lo dicen ellos mismos. Mientras tanto, el dinero está sentado ahí con el control de los militares que forman la mafia dueña de Gaesa. Es primera vez que por estos documentos que salieron a la luz pública, récords e internos financieros que revelan que los militares han dirigido una gran parte de la moneda dura que recibe el país para Gaesa. Gaesa mantiene su información financiera secreta y ni los controladores del gobierno tienen control a esos récords. Estos documentos, que se ha comprobado que son verídicos, echan al piso la declaración del gobierno de que no le alcanza el dinero para aliviar la crisis humanitaria que existe en todos los renglones de la vida pública del cubano de a pie. Hay videos que han salido en las redes sociales de personas cogiendo de los basureros, comida de los basureros, porque no tienen más nada que comer. Ha salido un video en la Guinera de un hombre en bicicleta, triciclo de esa, de bicicleta de tres ruedas, llevando el cadáver de un amigo hasta la funeraria, porque no hay otro modo de mover los cadáveres en la Guinera. Por supuesto, la Guinera va a sufrir mucho y va a seguir sufriendo por la participación tan grande que tuvo el 11 de julio. En los últimos años, Gaesa quiere decir, son las iniciales del Grupo de Administración Empresarial S.A. No solo empezó con el turismo, ha llegado a controlar y está controlando en este momento las telecomunicaciones, el dinero mandado por las familias de cubanos fuera de Cuba. Y Gaesa ha hecho la crisis económica de Cuba mucho peor de lo que era y de lo que debía ser, sacando billones de dólares, no estoy hablando de pesos cubanos, estoy hablando de dólares, para construir hoteles a pesar de la situación, que las casas se están cayendo, los balcones se caen y matan niños en todas partes en la isla. Y todo el dinero que tiene lo mantiene separado de los fondos del gobierno de la dictadura. O sea, la Gaesa son los preferidos, los bendecidos con los dólares en Cuba. El pueblo cubano puede estar pasando hambre, pero los hoteles se siguen fabricando, aunque estén vacíos. El pueblo puede seguir pasando problemas con la electricidad, pero los hoteles tienen generadores y tienen combustible para mantenerse funcionando todo el día, aunque estén vacíos, no importa. Eso no les importa a nadie. A ellos el pueblo nunca les ha importado. Hay muchos problemas en Cuba y hay una crisis muy grande por la mala administración del gobierno, por las regulaciones. Ahora incluso quiere acabar con las MIPINES que no sean afectas al gobierno, a la dictadura, al que se supone que sea el gobierno de Cuba, a la mafia que no tiene poder. La mafia que tiene poder, que es Gaesa, no deja a la otra mafia subir. Hay un economista, Pavel Vidal, que está en una universidad de Colombia, que dice que es que la cantidad tan vasta de dinero desviado por Gaesa a construir hoteles, mientras la dictadura se está cayendo en pedazos, deja descubierto la mentira tan grande que tienen ellos de la economía planeada, cuando en realidad lo que hay en Cuba son dos gobiernos paralelos. Un balance que pasó Gaesa en julio pasado, las compañías que tiene Gaesa, una de ellas, Almest, que invierte en hoteles, y Gaviota, que maneja los hoteles, tiene un valor neto de 22 billones de pesos cubanos. Eso viene a ser el equivalente de más de 500 billones en dólares. Eso contándolo, pagando el peso y el carro. Porque verdaderamente el peso cubano lo que vale es 300, 400 pesos, depende del mes que sea. Esa cantidad solamente, los 22 billones de pesos que tienen Gaesa y Almest, es 13 veces lo que el gobierno invierte en salud pública y en asistencia social. En el año 23, eso fue lo que gastaron ellos. Ellos tienen 13 veces el dinero de lo que se gastó en salud pública y en asistencia social. Y por supuesto, eso es de ellos. Eso si por alguna razón está ahí, quizá por eso lo quieran tener en dólares. Hacer lo que hicieron los oligarcas rusos cuando cayó el comunismo en Rusia. A los 2 años había más billonarios en Rusia que en Estados Unidos. Ellos quieren ser una cosa similar a lo que pasó en Rusia. Gaviota solamente maneja 115 hoteles y además los carros de renta, las agencias de pasajes. El dinero que ellos tienen, los 4.3 billones de dólares, está listo y está inscrito en los papeles que fueron descubiertos de Gaesa como dinero en mano. Y está enseñado en dólares, no en pesos podridos. Y ahora, ustedes quieren oír lo mejor. Gaviota reporta que tiene en su poder para su inventario 1.7 billones de dólares en comida. Esa que el público no ve. El 1.7 billones de dólares son alrededor de 600 billones de dólares. En pesos cubanos, 1.7. Vamos a decir que ese medio billón, 500 millones de dólares en comida escondida para los turistas que no acaban de llegar. Y estas cifras son muy importantes en este momento, porque el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura dice que el embargo ha deprimido al gobierno de 250 millones de dólares que necesita al año para mantener las plantas eléctricas y comprar medicinas para los hospitales. Los finanzas externas también enseñan que el general los revisó y confirmó su veracidad, confirmó, autentificó los documentos, que ninguno de esos hoteles que están fabricados por ellos y que mantienen ellos le da al gobierno nada de impuestos, nada que vaya al público. No hay contribuciones de esas organizaciones que tienen tanto dinero directamente a la población. Eso es para ellos, para los turistas y como una reserva cuando se caiga aquello. Y están pagando las deudas que ellos cogieron, alrededor de 45 billones de dólares, a los que se los prestaron con el cambio oficial de Cuba de 44 pesos por dólar, cuando verdaderamente eso es 10 veces o 15 veces lo que de verdad vale el dólar. Ellos no pagan, y cuando pagan, pagan en pesos podridos. Y de acuerdo, entre el año 21 y 23, cuando estaba el COVID en su plenitud y la salud pública estaba desbaratada, Gaesa fabricó con el 36% de los fondos del gobierno hoteles para turistas que no iban. Y esas cifras son oficiales de Mauricio de Miranda Parrondo, un cubano economista que trabaja en la Pontífica Javeriana Universidad. Basado en datos oficiales de la República de Cuba, Emilio Morales, un consultor que le sigue los pasos a Gaesa, estima que la inversión de hoteles entre 2008 y el 2022 en Cuba fue de 24 billones de dólares. 24 billones de dólares. Por supuesto que mucha gente ha estado dudando de que los gastos estos en algún momento puedan ser recuperados. Y si son recuperados, por supuesto, el cubano de a pie no lo va a recibir. En el año 23, los turistas cayeron. La entrada de dólares de los turistas bajó en un 62%. 7 de cada 10 cuartos en los hoteles del gobierno estaban vacíos. Y ellos siguen fabricando hoteles. Y el Herald también reportó, viendo documentos secretos, que Gaesa saca dinero que mandan los familiares fuera de Cuba a Cuba con dos compañías que se llaman Fincimex y Orbit. El resultado, por supuesto, es una economía paralela que está dirigida por generales de la confianza de la familia Castro. La familia Castro. Eso no son militares, eso no son políticos, eso no son gobernantes. Y así está, así es la situación en Cuba. Por esa razón, siento haber tomado tanto tiempo quitándoselo a nuestros amigos que quieren hablar al público, porque quería que esto se oyera en Cuba. Y estos documentos van a estar en su totalidad en nuestras redes sociales, en nuestro website. El único problema es que está en español. Yo voy a tratar de conseguir una copia que está en inglés, perdón. Voy a tratar de conseguir una copia en español para ponerla, para que todo el mundo sepa hasta dónde llega esta gente. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí. Los 3 reyes magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos reyes magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los reyes magos, que llegan del oriente en camellos, les dejen 1 o 2 regalitos. Si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran 3, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino 4. El cuarto rey mago se llamaba Artaban, y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los 4 reyes magos procedentes de 4 regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro.
Pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo, se lamentó acongojado por su fracaso, cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: «No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda, porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho». Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar Melchor y Baltasar, para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista, y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. ¿Servirán? ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada? Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra un rubí sangrante de mi sangre.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.